El hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
En un mundo tan lleno de necesidades, cada uno espera una respuesta a esas inquietudes. Unos esperan un milagro financiero, ya que en todo el mundo estamos pasando momentos difíciles en esta área. Otros necesitan un milagro en cuanto a su salud, milagros a nivel matrimonial, milagros a nivel emocional. Pero uno de los más grandes milagros, y es el más grande, es la salvación. Es el cambio que Dios pueda operar en nuestro corazón. Si no hay un cambio a nivel personal por parte de Dios, jamás habrá un cambio a nivel matrimonial, a nivel de familia. Si queremos una familia bendecida y estable, necesitamos que Dios cambie el corazón de todos los integrantes de la familia. Si queremos una nación bendecida, necesitamos un milagro a nivel individual, a nivel de cada ciudadano que pueda gozar de esa bendición del Señor. Pero lamentablemente, muchas personas no se han dado cuenta que el único milagro que los puede realmente sacar de esa condición de miseria y de postración espiritual es el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la salvación, que Cristo cambie el corazón de piedra y ponga en nosotros un corazón sensible, un corazón noble. Tú necesitas experimentar ese amor y poder dar ese amor, tener paz, tener gozo en medio de tanta necesidad. Por eso en esta oportunidad quiero que pensemos bajo este tema, cómo recibir el milagro de la salvación. En la palabra de Dios encontramos el caso de una mujer que tenía 12 años de padecer de una enfermedad vergonzosa. Digo vergonzosa porque así era señalada en el Antiguo Testamento. Y esto tenía que ver más que todo con algunas medidas de carácter médico. Era básicamente aquellas enfermedades que tenían ese poder contagioso. Y es por eso que a las personas que tenían esta clase de enfermedades estaban fuera del campamento. Hay una enfermedad vergonzosa que hoy en día muchos no se han dado cuenta, que es el pecado. El pecado trae vergüenza, pero algunos no lo han notado. Algunos ven más bien el pecado como su gloria. Y él lo dice la Biblia, que el hombre se gloría en su propia vergüenza. Pero cuando se da cuenta que está desnudo delante de la sociedad, y su misma conciencia comienza a acusarle, entonces aquello que aparentemente era alegría y era paz, ahora se convierte en un dedo acusador. Ese sentimiento de culpa que no te deja ni de día ni de noche, que no te deja trabajar con tranquilidad, que no permite que tú puedas disfrutar de un sueño reparador, que no te permite tener esa comunión en el hogar donde se pueda respirar una atmósfera de paz y de bendición. Todo se debe a la presencia del pecado. Y en este caso que vamos a leer, vemos aquí una enfermedad que solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, podía ministrar. Así también es la enfermedad del pecado que está en todo el género humano. Solo Cristo puede dar respuesta. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículo 25, encontramos este relato maravilloso. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. 12 años de sufrimiento. ¿Cuántos años tienes tú de estar sufriendo de esa enfermedad incurable desde el punto de vista humano, que es el pecado, que te arrastra a hacer cosas que tú no quieres hacer? El apóstol San Pablo en un momento dado dijo: el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro esa ley en mí. ¿Encuentras esa ley en ti? Por supuesto que sí. Todo ser humano tiene esa experiencia de frustración, que aunque tiene buenas intenciones, tiene los mejores deseos de poder ser una persona completamente justa, correcta, pero hay una debilidad interna por causa de esa enfermedad. En este caso nosotros vamos a ver aquí tres condiciones importantes para poder disfrutar del milagro de la salvación. En primer lugar, tiene que ver con la humildad. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y la humildad tiene que ver más que todo con una condición interna, una condición a nivel espiritual. Y vemos aquí a esta mujer que ella había gastado todo cuanto tenía, dice la Biblia, en médicos, en medicinas. Y sin embargo, ella nunca encontró alivio durante esos 12 años. Antes le iba peor. Tú y yo tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Y esto nos lleva a pensar en todos los esfuerzos que hemos hecho para poder encontrar una respuesta a nuestra necesidad espiritual. Esta mujer, para poder disfrutar de ese milagro, tuvo la necesidad de reconocer su mal. ¿Puedes tú reconocer el mal que hay en tu corazón? La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú no puedes recibir el milagro de la salvación si no reconoces la necesidad de ese milagro en tu vida. Cuando una persona no reconoce que es pecadora, entonces está lejos de recibir ese milagro. Sin embargo, aunque tú no lo reconozcas, allá en lo más íntimo de tu corazón, tu conciencia te dice, aunque tú quieras acallar esa conciencia, te dice que eres una persona que está en desventaja delante de Dios. Y el pecado te acusa. Aunque has tratado de endurecer tu conciencia a través de buenas obras, porque muchas personas quieren justificar que son personas buenas a través de lo que hacen a su prójimo. He oído a muchas personas decir que yo soy buena gente, no necesito entrar a una experiencia de la salvación porque yo le hago bien a mi prójimo, no le hago mal a las personas. El hecho de que tú no mates, no robes, no adulteres o cualquier otro de esos pecados que socialmente son señalados, eso no significa que no eres pecador. Porque el pecado es un estado. Tú y yo nacimos en pecado. Eso lo dice la epístola a los Romanos en el capítulo 3. Porque nosotros recibimos la herencia del pecado por parte de Adán y Eva. Y todos nacemos con esa herencia. Por lo tanto, todos somos pecadores. Además, no solamente lo que tú ves y juzgas en las demás personas es pecado, pero hay pecados tales como la envidia, la mentira, la hipocresía, la incredulidad, todas esas cosas que muchas veces vienen a ser vigas en nuestros ojos y no estamos nosotros realmente entrando a una verdadera humildad de reconocer que eso es pecado. Porque creemos que el matar, hurtar y todos estos pecados realmente son los que ofenden a Dios. Pero de igual manera, la incredulidad, la hipocresía, la mentira, la vanidad, el orgullo, la prepotencia, todo eso es igualmente ofensivo delante de Dios. Hay muchas personas en este momento en el infierno que ellos creyeron que iban a ir al cielo porque no habían hecho esos pecados que ellos siempre juzgaron como malos, pero no se dieron cuenta que en su corazón estaba ese mal que los llevaba a otro tipo de pecados. Para recibir entonces el milagro de la salvación, tengo que tener un corazón sincero conmigo mismo y con Dios. Esta mujer, para poder encontrar una respuesta a su necesidad, tuvo que reconocer su mal, pero también tenemos que reconocer los fracasos de nuestros recursos. Y esa es humildad. La humildad no tiene que ver de la vestimenta que tú usas, no tiene que ver nada con el lugar donde tú habitas, no tiene que ver nada con la educación. La humildad más bien es esa sinceridad que tenemos con nosotros mismos delante de Dios, ser transparentes. Esa transparencia está dándote a ti la oportunidad al milagro más grande de tu vida. Pero si no eres transparente con Dios y contigo mismo, entonces lo que vas a encontrar es que los años de frustración se van a multiplicar y antes te va a ir peor. Como en este caso fueron 12 años de sufrimiento hasta que ella reconoció su necesidad. Ella tenía religión, pero la religión no había hecho nada por ella. Además de eso, es una persona que muy probablemente hizo buenas obras a sus vecinos, a sus familiares. Sin embargo, las buenas obras para otras personas no le ayudaron a ella en su necesidad personal. Con esto no estoy tratando de decir que no tenemos que hacer buenas obras. Claro que sí, por amor a Dios y por amor al prójimo. Pero en cuanto al milagro de la salvación, las buenas obras no hacen que el hombre sea merecedor del milagro de milagros, que es vida eterna. Esta mujer también tenía que reconocer su fracaso financiero. Yo creo que toda persona que está enferma y todo familiar que ve a un ser querido que está sufriendo de una grave enfermedad está dispuesto a gastar todo lo que tiene en pro de la salud de aquel ser querido. Esta mujer quería encontrar salud. Gastó todo cuanto tenía. Probablemente vendió su casa, vendió sus muebles, vendió todo para poder gozar de salud. Pero la ciencia no hizo nada por ella. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene sus límites, pero Dios es ilimitado. Cuando el hombre termina, Dios comienza. Cuando tú y yo fracasamos, Dios comienza a obrar. Cuando ya no hay posibilidades humanas, las tenemos en Dios. Y antes, dice la Biblia, le iba peor. Nada pudo hacer la comunidad de aquel entonces, ni la ciencia, ni sus amistades, ni su dinero, nada pudieron darle respuesta a su enfermedad. Antes le iba peor. ¿Se puede usted imaginar 12 años de hemorragia? Lo más probable es que tenía una anemia profunda. Su aspecto físico era un aspecto donde se dibujaba la muerte. Una mujer consumida por esa enfermedad, donde anímicamente posiblemente ella estaba totalmente decepcionada y triste, donde muchas lágrimas posiblemente ella había derramado. Es lo más probable, lo mismo en tu vida. Quizás tú te estás identificando con este caso. Eres una persona que has probado y has gastado tus energías emocionales, has buscado en las religiones, has buscado en la filosofía, has buscado en todo el campo esotérico, quizás hasta has acudido a la brujería para encontrar respuesta a tu necesidad, has acudido a tus amigos, has acudido a la influencia política, has acudido a los bancos para encontrar algo que te pueda dar una respuesta para tu necesidad. Mas déjame decirte, si en esta oportunidad tú eres humilde y sencillo delante de Dios y tú le dices: Señor, he tratado de encontrar en alguna medida alguna respuesta en la religión, en mis amigos, en mis esfuerzos y en tantas cosas, pero no he podido, tú estás en buena posición para que en esta hora Dios pueda hacer un milagro. Déjame decirte, Dios está en este momento a tu lado, está dispuesto a hacer ese milagro que tú necesitas. El más grande de todos es la salvación. Pero ¿por qué no también decir que Dios te puede sanar de tu enfermedad, te puede sanar de tus problemas emocionales, te puede sanar financieramente, te puede sanar en tu matrimonio, puede restaurar aquello que tú crees que ya no tiene solución. Tus esfuerzos, tu capacidad y la capacidad de otros y de la ciencia misma no tiene facultades en aquellas áreas que solo Dios tiene preeminencia. La humildad es entonces el punto importante de partida para gozar de este milagro. Y además de eso, la humildad no solamente se refleja en reconocer el mal del pecado que está en nuestra vida, no solamente se refleja en reconocer los fracasos que he tenido de los medios que he ocupado para encontrar respuesta a mi necesidad, sino también la humildad tiene que ver en cuanto a querer realmente ese milagro. Hay un momento dado cuando el corazón se desespera, y esta mujer al borde de la muerte estaba deseando con todo su corazón encontrar vida para su cuerpo. Posiblemente tú estás quizás en este momento al borde de un fracaso espiritual. Posiblemente estás pensando quizás hasta en la muerte y has deseado morirte. Mas Dios en esta hora está dispuesto a hacer lo que tú crees que es imposible. Pero en la humildad, ahí tú vas a encontrar esa posibilidad de desear con todo tu corazón esa respuesta. En segundo lugar, para poder gozar del milagro de la salvación se necesita fe. Dice la palabra de Dios: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En ese momento tan difícil que esta mujer estaba pasando, oyó hablar de Jesús. Quizás tú has oído hablar del yoga, meditación trascendental, rosacrucismo y cualquier otra filosofía y religión, el hinduismo, el islamismo, la fe bahá'í y cuántas otras religiones y cuántos otros conceptos que te han tratado de dar respuesta a tu necesidad. Pero antes te va peor. No encuentras el milagro, no encuentras las promesas que te han hecho, no las has encontrado vívidas, no se ha podido concretizar en tu corazón tus sueños de una salud espiritual y emocional y donde tú puedas decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero cuando oyes hablar de Jesús, eso es algo totalmente diferente, porque cuando oyes hablar del Evangelio, como en esta oportunidad, tú estás oyendo acerca de Dios, porque Cristo no es un filósofo, el Evangelio no es una religión, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cristo es Dios y por eso tiene la capacidad de responder a tu necesidad. Cuando ella dice: oyó hablar de Jesús, bendito seas en esta hora, porque a través de la pantalla de tu televisor, tú estás escuchando de un Cristo vivo que murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y se levantó de entre los muertos para poderte dar una esperanza de vida, para poder responder a tus necesidades. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y Él está dispuesto a hacer lo que tú necesitas en esta oportunidad. Y este es el segundo paso para poder gozar de un milagro, es la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Sanador, que Cristo es el Señor. Para esta mujer, cuando ella oyó hablar de Cristo, como judía, ella pudo hacer una relación de todas las profecías del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en esa persona, en Cristo, el Cristo de Nazaret. Y cuando ella entendió que las profecías bíblicas se estaban refiriendo a esa persona, ella decía: si tan solamente tocase el borde de su manto, seré sana. Porque no iba a tocar el borde del manto de un rabino, de un judío, de un hombre ilustre de aquel entonces, sino que iba a tocar el manto del Señor. Y cuando tú crees que Cristo es Dios Y Él murió en la cruz y resucitó para darte respuesta a tu necesidad. Entonces viene el tercer paso que tienes que dar para disfrutar de ese milagro, y es el paso de la valentía. ¿Por qué valentía? Dice aquí la palabra del Señor que había una gran multitud que seguía a Cristo. Recordemos que era una mujer con una hemorragia de 12 años, lo más probable con una anemia profunda, muy delgada y con muy, muy poca fuerza. Esa mujer se abrió brecha entre la multitud y tocó el borde del vestido del Señor. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué obstáculos tienes tú que mover? El primero de ellos es el obstáculo religioso, porque quizás tú estás diciendo, en la religión de mis padres, en esa yo voy a morir. Tienes quizás el obstáculo en cuanto al concepto del Evangelio, que el Evangelio es para los ignorantes. Mas déjame decirte, si tú sigues creyendo así, vas a morir en pecado, porque el Evangelio es para todos los estratos intelectuales y culturales y raciales. Para Dios no hay diferencia. La necesidad es la misma, para el pobre, para el rico, para el intelectual, como para aquel que no tiene letras. Si tú puedes en esta hora hacerte una brecha entre la multitud de prejuicios, prejuicios intelectuales, prejuicios religiosos, si tú puedes abrirte en ese mundo de obstáculos, de la opinión pública, ¿qué va a decir mi familia si yo me convierto en un cristiano nacido de nuevo? ¿Qué van a pensar mis amigos y qué va a pensar la sociedad? ¿Qué importa lo que piensen los demás? Lo que importa es el milagro que necesitas ahora mismo. Por eso dice la Biblia que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y la cobardía, ¿al qué dirán? Es lo que nos impide a gozar un milagro. Pero aquí vemos una mujer valiente que, a pesar que tenía una enfermedad que culturalmente y médicamente ella tenía que estar aislada, no le importó la opinión de los demás. Lo que a ella le importó era su milagro. Si tú puedes en esta hora hacerte brecha y poder quitar todas estas cosas que te impiden a llegar a Cristo, el Señor hará ese milagro. Cuando esta mujer tocó, dice la palabra del Señor que Cristo se detuvo y Él hace esta pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos, desde el punto de vista lógico, le dicen: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué aquellas personas que apretaban a Cristo no recibieron el milagro, pero una mujer que tocó el borde del vestido del Señor sí recibió el milagro? Es porque los milagros solamente están para aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Es decir, el que tiene un corazón humilde y sabe que solo Dios puede hacer algo, y tiene fe en Cristo Jesús, no en otro mediador que cualquier otra persona o religión se pueda inventar, o filosofía, o tus propias obras, o tu propia persona. Cuando tú tienes fe exclusiva en la muerte y la resurrección de Cristo para encontrar ese milagro, y además de eso, quita los prejuicios y quita toda clase de barrera, y tú te haces brecha en medio de la multitud de obstáculos, entonces tú vas a disfrutar de ese milagro. Muchos aprietan a Cristo religiosamente, pero no reciben absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios bendice al corazón humilde, bendice al corazón que tiene fe en su Hijo amado, y bendice a aquellos que son valientes. ¿Quieres tú ser valiente en esta oportunidad? Esa mujer, dice la palabra de Dios, quedó sana en el instante. Dice que ella sintió que ese azote había quedado cortado. Cristo la había sanado. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esas palabras Cristo las quiere pronunciar en tu vida. Hija, hijo, tu fe te ha hecho salvo. Para aquel que cree, dice la Biblia, todo le es posible. En esta hora vamos a actuar en esa fe. ¿Y cómo? a través de una oración. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios a través de la persona del Señor Jesús. Y cuando tú lo haces con fe, Dios moverá su mano de poder y cambiará tu corazón, te transformará. Y si estás enfermo, Cristo te puede sanar en esta hora, sea cual sea tu necesidad, pero sobre todo la necesidad de la salvación, de un cambio de vida. El Señor está dispuesto a hacerlo, pero tú debes de ser valiente en este momento. Ahí donde estás, si te quieres arrodillar, hazlo. Pero cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Es una oración de fe y Dios hará ese milagro. Di conmigo, Dios Todopoderoso, reconozco mi necesidad espiritual. Me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido con todos mis pecados. Te los confieso a ti, Señor, pero me duele el haberte ofendido, Señor. Y es por eso que ahora, creyendo en tu muerte y derramaste tu sangre para perdonarme de todos mis pecados y de todas mis culpas, por la fe recibo el perdón de todos mis pecados y creo que resucitaste para mi justificación. Ven a vivir a mi corazón, porque yo te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es lo más grande que ha ocurrido en tu vida. Yo sé que Dios en este momento está quebrantando tu corazón y lo que estás experimentando es parte de las cosas grandes que Dios tiene para ti. Mas déjame decirte, a partir de esta hora tú eres una hija, eres un hijo de Dios y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay otras necesidades como es la de salud, la necesidad de un matrimonio restaurado. En este momento vamos a creer también porque Cristo puede hacer ese milagro. ¿Quieres recibirlo? Di conmigo esta oración. Dios mío, vengo delante de ti, reconociendo mi necesidad física. Estoy enfermo, pero creo a lo que dice tu palabra, que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Y en este momento, por la fe en esa llaga, allá en la cruz del Calvario, recibo mi sanidad. Recibo también, Señor, mi sanidad matrimonial, mi sanidad de hogar. Mi necesidad, Señor, es respondida por ti ahora mismo. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.